Su objeto es tan solo Dios. No mira a ninguna otra cosa ni persona, menos a uno mismo. ¿Clama a quién? Clama a Dios. ¿Espera en quién? Espera en Dios. Confía en Dios. Y así glorifica a Dios. La oración depende de la fe, porque esta fe estimula todas las demás gracias y virtudes espirituales. La fe misma, ¿no? A través de la oración confiesa su necesidad. La oración misma y la oración de fe es una confesión de dependencia, es una confesión de impotencia, es una confesión de incapacidad, es una confesión de debilidad. De otra forma no clamaríamos a Él. Si tú y yo lo pudiéramos hacer o lograr o comprar o negociar, ¿de qué serviría clamar a Dios? Le clamamos por ayuda, por socorro, por misericordia, por gracia, porque eso es lo que nos hace falta. Y lo hacemos con humildad y mansedumbre. Sí. Porque este Dios resiste a los soberbios y da su gracia tan solo a los humildes. Pero esta fe que estimula la humildad, que acaba con la soberbia, estimula también la esperanza y la paciencia. La paciencia, las respuestas no vendrán así, por arte de magia. No. Se requiere paciencia, la capacidad de aguardar, la capacidad de no actuar en la carne, la capacidad de no desesperarnos, la capacidad de no actuar equivocadamente, de no adelantar las cosas, no, de esperar con paciencia lo que le estamos pidiendo. En el caso de orar por personas, ¿se acuerdan del gran Jorge Müller, no? Con ¿cuántos? 47, 49 mil peticiones las fueron contestadas a favor de los huérfanos el mismísimo día. Pero oró 2 años por la conversión de uno de sus amigos, ¿se acuerdan? Y toda su vida por la oración del segundo, que fue convertido, si no me equivoco, un poco antes de su fallecimiento de Müller, y por el tercero, años después de su fallecimiento. Fue convertido ese amigo. Paciencia, paciencia. Sí, es lo que vamos aprendiendo a través de la fe. Lo que nuestros hijos tienen que aprender. La respuesta es, ya, pero todavía no. Sí, pero ahora no. La fe estimula todo esto. Esperanza, paciencia, agradecimiento, amor. Sí, porque al saber que recibimos las respuestas de pura gracia, no en base al mérito humano, sino en base a los méritos de nuestro Salvador, todo el misterio de lo que significa, que no es nuestro tema el día de hoy, pedir en el nombre de Cristo, ¿no? Hace el año pasado, tan solo en algunos viajes en el avión, leí un libro fabuloso, se llama Orando de manera inversa. Praying backwards, en inglés. Orando de forma inversa. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? El puro título del libro te lo explica. Orando de manera invertida, invirtiendo las cosas. ¿Qué quiere decir eso? A todo el libro explica cómo es que nos ayudaría a orar. No dejándolo, esto lo estamos pidiendo en el nombre de tu amado Hijo. Al final, te lo estamos pidiendo tan solo por los méritos de Cristo al final. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. No al final de la oración, sino al principio. Al principio. Tremendo el argumento. Porque esto te ayuda a sentirte tan agradecido desde un principio. Te lo estoy pidiendo en el nombre, desde el principio, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? A tan solo en el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Y esto afecta la totalidad del asunto. Pero también esta fe estimula la obediencia, porque esta misma fe nos conduce a obedecer. No podemos pedir en fe y hacer caso omiso de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. No podemos pedir en fe viviendo en desobediencia a su palabra. ¿Cómo? Es como el niño que se te acerca y te está pidiendo algo y lo va a usar para desobedecerte. ¿Le vas a decir que no? No seré cómplice contigo en eso. Claro que no, menos Dios. No. Y aún más, esa misma fe va creciendo a lo largo de nuestra vida. Hay unos argumentos aquí. El hermano Downing habla de la vejez y la persona ya que va perdiendo sus facultades y la movilidad de su cuerpo. Ninguna de estas cosas acaba con las promesas de Dios y el milagro de la oración y la fidelidad de Dios al cumplir, no importando lo que suceda con sus promesas. Sí, nuestra fe crece a través de la oración. Y el argumento, una parte del tema de este segundo tomo del catecismo, todo lo que sucede en esta vida para cada creyente resulta ser una prueba de fe. Esto lo vimos hace poco en uno de los estudios sobre el Génesis. Todo resulta ser, en algún sentido, una prueba de fe. Todo. No puedes dejar nada fuera de este contexto. Cuanto más es la oración una prueba de fe, cuanto más tenemos que ponerla, nuestra fe tiene que ser puesta en práctica, ejercitada, probada, ¿no?, usada. Es en vano orar si no creemos. Es en vano orar si no podemos dejar el asunto en las manos de Dios. Nuestra fe crece al pedir por tus necesidades, por tu familia, por tu salud, por tu pan cotidiano, por las bendiciones espirituales en tu vida, por la salvación de tus seres queridos, por tu iglesia, por los hermanos, por las hermanas, por la predicación del Evangelio. Tu fe crece. El tema es enorme. Después de estos años con Müller, ¿cuánto? La cifra fue 120 mil huérfanos. Nunca pidieron ayuda de nadie, salvo de Dios, por medio de la fe. Yo le decía al hermano Agustín, hay tantos Agustines aquí, todos son santos, San Agustín, escuchan. Yo le decía, yo y mi esposa, él dice, llevamos 30 años viviendo en este milagro. Estuvimos en 70 iglesias en 6 semanas hace 30 años. Y nunca hemos vuelto a pedir ni un centavo de nadie durante 30 años. No tenemos una agencia misionera ni una denominación apoyándonos. No. Tan solo iglesias independientes que por pura voluntad de ellos nos ayudan. ¿No? ¿Y cuánto ha crecido nuestra fe? ¿Cuánto? Pero eso es el caso de docenas de miles. No tan solo de misioneros, sino de personas por todas partes del mundo, ¿no? Pero el punto aquí es sencillo. Tú que oyes la oración, ¿se acuerdan? A ti que oyes la oración, a ti acude toda carne. A ti acude todo mortal. De la boca del salmista tenemos el testimonio. La realidad de la oración depende de lo que el salmista dice. Dios escucha la oración. Sí. Sí. El Dios personal. Tú, a ti que oyes, acudirá toda carne. Y el tema es tremendo. El omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano del universo hace caso de la oración de sus hijos, de sus hijas. Y si esto no fuera así, lo vuelvo a decir, Esto sería un juego psicológico diabólico. Peor que un tipo de misticismo, peor que brujería. Si Dios no oyera y no contestara la oración, todos sus atributos estarían en duda. Tendríamos mil motivos para cuestionar incluso su misma existencia. Si Dios no oyera y no contestara, tendríamos motivos para cuestionar y dudar de su veracidad, su fidelidad, su justicia, su santidad y todos los demás atributos, como su bondad, su misericordia, su amor y su gracia. Todo estaría en duda. Es necesario, por lo tanto, que los que se acercan a Él creen. No tan solo que Él existe, sino que Él es el galardonador de los que le buscan. Esto es la base del cristianismo verdadero. La realidad de la comunión entre Dios y su pueblo, la realidad de una relación íntima y personal entre el Dios, ¿no?, y cada uno de sus hijos mediante Cristo. Esto es la base del cristianismo. No nos ha dejado solos, no nos ha dejado a nuestra suerte, no nos ha dejado a depender de nuestros recursos, de nuestro poder, de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades. ¡No! ¿Qué tipo de Dios sería entonces? Ahora vamos al segundo punto. Esta fe cree todo lo que vamos a resumir aquí. Cree en la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Es un gran tema, lo vamos a resumir, es crucial, tenemos que abarcarlo, créanme. Llevo toda la semana pensando en este sermón y tratando de quitar algunas cosas. Hay que ver esto, lo vamos a dividir entre hoy y ocho, de hoy en ocho, no este tema, véanlo. La soberanía de Dios quiere decir que Dios es Dios. Y lo que tú y yo creemos acerca de Dios, ¿no?, comienza aquí. Porque no hay opción alguna entre un Dios soberano y ningún Dios. No, es imposible creer verdaderamente en Dios, ¿no?, y luego dudar de su soberanía. No. No existe un punto intermedio entre un Dios soberano y un Dios que no es Dios. Y para decirlo de la forma más sencilla posible, todos aquellos que no creen en la soberanía de Dios, no creen en Dios, en el verdadero. Ah, pero si hay un solo verdadero, si la salvación te conduce a conocer al único, al verdadero, entonces no creen en Él. Y no creen en Dios, entonces. No hay otro. Pero esto afecta a la totalidad de lo que creemos acerca del hombre, su condición caída, el plan de la salvación, el evangelio, el evangelismo, la adoración, la vida cristiana, y aún más, este asunto de la oración. Porque no oramos a Santa Claus. No oramos al Dios de Barbie. Ah, lo tengo que decir así. No, ese no es el Dios de Barbie. No es la religión de Barbie. No es una cosa humanista, antropocéntrica, basada en todos los trucos y maquinaciones y secretos para torcerle el brazo lograr que ese Dios haga lo que tú y yo queremos. No, de eso no se trata. No. Sino se trata de un Dios que hace lo que quiere con su mundo y sus habitantes. Se trata específicamente de lo que nos interesa aquí. Este tema es enorme, es una pequeña parte de este asunto de su soberanía. De un Dios que tiene un plan soberano. Un propósito, una voluntad fija. Estos elementos, ¿no?, que forman la soberanía de Dios en relación con sus tratos con nosotros, ¿tienen que ver con qué? con un ser moral, inteligente, racional, que hace lo que hace a propósito, que tiene una voluntad fija, que tiene un carácter moral, que se manifiesta en su palabra y sus mandamientos, que son una expresión de su misma naturaleza. Se trata de un Dios que tiene planes, que tiene propósitos, ¿no? El tema aquí es enorme. Tan solo nos interesa aquí para, como vamos a ver, llegar a un detalle. Pero este Dios que tiene planes y propósitos es el Dios de predestinación, de predeterminación. Y si no fuera así, Dios mismo estaría sujeto a cambios. Dios mismo podría decirte sí hoy y mañana no, sin razón alguna. Sería arbitrario, sería caprichoso. Estaría sujeto a los caprichos de sus hijos. Es como los papás, como los padres que no tienen un plan para sus hijos, que no tienen una voluntad predeterminada para sus propias criaturas. Se dejan manipular por los caprichos de sus hijos, ¿no? Créanme, aquí no lo hemos hecho. Les pido perdón. Algunos ya va a ser necesario hacer una miniserie sobre los papás, los padres, mamá, papá y sus hijos, y los principios bíblicos que gobiernan todo este asunto. Pero la ilustración es lo que nos interesa por el momento. ¿Qué es lo que determina la respuesta a tus oraciones? ¿Qué es lo que determina la respuesta a tus peticiones? ¿Y la respuesta? Algunas cosas son contestadas de inmediato, el pan cotidiano, la protección cotidiana, ¿no? Las necesidades cotidianas, ¿no? El misterio del sueño y descansar y relajarte y la reparación de tu cuerpo y la preparación para enfrentar al día siguiente, una larga lista de cosas. Así, pero otras no son contestadas hasta después de un tiempo. Y puede ser mucho o poco. Pero el punto es, la voluntad de Dios es soberana en todo esto. El Dios que tiene un plan, un propósito, una voluntad, ¿no? Es el que te va a guiar, ¿no? Es el que te va a enseñar, es el que te va a mostrar el camino, es el que tratará contigo, conmigo, a través de la oración. Es el Dios que no te va a contestar por tu mucha palabrería, como se nos prohíbe eso en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesús. Es el Dios que nos da a entender, no es cuánto tiempo, no. No es el uso de alguna fórmula mágica, no. No es el fervor y la agitación y la emoción que tú y yo pudiéramos sentir a la hora de orar, no. Es la voluntad de Dios. No es hay que sufrir, flagelarse, azotarse. No. Es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Ahora, sin discutir esto a fondo, ¿cuántos versículos lo dicen? Para los que quizás nunca los hayan escuchado, ¿no? De algunos de estos versículos, ¿no? Voy a citar. Escuchan el primer versículo. Se encuentra en Primera de Juan, en su capítulo 5, en el versículo 14. Esta es la confianza, seguridad, certidumbre que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, y si sabemos que nos oye en relación con cualquier cosa que le fuéramos a pedir, sabemos que tenemos, Primera de Juan 5, 14 y 15, sabemos que tenemos la respuesta a las peticiones que le hubiéramos presentado, que le hubiéramos pedido, ¿no? Primera de Juan 5, 14 y 15. ¿Qué es lo que se nos enseña a pedir en el Padre nuestro? Lo vimos hace poco, ¿no? Incluso hay un capítulo sobre esto en el Catecismo. Sea hecha tu voluntad, es lo que hemos de pedir. ¿Qué es lo que nos enseña Romanos 12? Ah, que hay una buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Buena, agradable y perfecta. Que tú y yo hemos experimentado. Pero es la buena voluntad de Dios la que es agradable y perfecta, tanto para Él como para nosotros. Lo que está metido de por medio en el asunto de la guianza divina, es Él que obra en nosotros. El querer y el hacer, en Filipenses 2, por su buena voluntad. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo al citar estos versículos? Que Dios tiene la última palabra en todo este asunto. Y esto tantas personas lo malentienden, como veremos antes de terminar el día de hoy. Esto tantas personas lo malinterpretan. Esto tantas personas incluso debaten, discutan, argumentan con esto. Ah, no, no me gusta que Dios tenga la última palabra en este asunto de la oración. Ah, no. Se oponen. Incluso se asustan si alguien se atreve a usar la palabra predestinar, decretar, predeterminar. ¿No? Ah, esto a mí no me gusta. Al inconverso nunca le ha gustado. Y a muchos así llamados cristianos tampoco. Que Dios pueda predestinar las cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿En qué tipo de Dios quieres creer? Si Dios no puede predestinar. Ah, entonces todos nosotros estamos en graves problemas. Lo que nosotros tratamos de hacer todos los días de nuestra vida, al planear algo, al hacer una cita, al comprometernos, al asumir una responsabilidad, al decir esto, aquello, lo otro, lo haré, es predestinar algo, predeterminar algo a nivel personal, alguna meta, algún asunto en la familia, lo que sea, en tus gastos, en tus ingresos, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, en la escuela. Estás siempre, ¿cuánto me gustaría tener el poder de predestinar algo? No, nosotros que no sabemos lo que será el día de mañana, no podemos predestinar nada. Nos gustaría hacerlo, pero tan solo Dios puede predeterminar las cosas porque Él es Dios. Cuando tú y yo tratamos de hacerlo, van a surgir cosas no previstas, obstáculos, contratiempos, enfermedades, problemas, pérdidas, cosas que tú y yo no esperábamos y sobre las cuales no teníamos control alguno, van a surgir. Pero hay uno que dice, nadie puede estorbar mi mano. Nadie ni siquiera me puede cuestionar, ¿qué haces? No, hay uno que hace entre los habitantes, ¿no?, de la tierra y entre los ejércitos del cielo, hace su voluntad. Sí. Pero para no alargar esto, ¿por qué a tantos no les gusta que Dios tenga este poder, este control, esta soberanía? Por un lado, porque a estas personas les gustaría tenerlo. Ahí está, lo vamos a ver en un sermón, la lista de la persona mandona, ¿no? La lista de cualidades y características que vemos en algunas personas que vienen aquí que son así, ¿no? Algunos piensan que el predicador es así. No, Señor, tan solo no te digo que no me conoces. No, yo no quiero el control. Muchos sí, escuchan. Y no quieren que Dios tenga el control porque no pueden confiar en Él. De eso se trata. Ah, no quieren que Él tenga el control. No. ¿Te gustaría a ti tenerlo? Ya lo sabemos. Gracias a Dios no lo tienes, ni lo tendrás. Qué bueno. No pueden someterse a Él. No pueden confiar en Él. Son como esos niños necios que ahí están diciendo en el súper a su papá, ¡no! A su papá. Y luego su papá no le hace caso y comienza a gritar, ¡te dije no, papá! Esto lo hemos escuchado nosotros y yo ando buscando en dónde está ese niño. ¿De dónde salió esa voz? Ya no veo a su papá, se fue a esconder. Es el niño diciéndole a su papá que quiere el control. Ah, pero si tú y yo tuviéramos ese poder, viendo tan solo una parte, si es algo de lo que puede pasar, ¿no? Y estamos detenidos con esto porque vamos a verlo más adelante, es algo importante. Porque hoy día la mayoría de los grupos cristianos creen que la oración es un medio para manipular y controlar a Dios, para discutir con el Creador, como si Él fuera nuestro siervo, como si Él existiera tan solo para cumplir con nuestros caprichos. No, la verdad en esto es, no tan solo el asunto es así, tan solo Dios soberano tiene el control, sino hay que decirlo, esto tiene que ser así. ¿No es mucho mejor dejar las cosas en las manos de Dios? ¿Acaso nos haya perjudicado Dios cuando hemos dejado las cosas en sus manos? ¿Alguna vez nos haya cometido alguna injusticia este Dios? ¿Acaso alguien se levantaría la mano para decirnos, yo estoy inconforme y yo tengo motivos para desconfiar de Él? Estás equivocado. ¿Quién eres tú que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, para cerrar el argumento aquí, hay que decirlo. La oración es en base a la fe, y el elemento que nos interesa más en este argumento es la parte de sumisión, someterte, ¿no? Someterse, entregarse, creer, confiar. Pero vean, la oración siempre termina en esto. Es un acto de sumisión a la voluntad soberana de Dios. Sea hecha tu voluntad. Bienvenida tu voluntad. No como yo, sino como tú. ¿Quién oraba así? Nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo? No tan solo en el Getsemaní. No, repetidas veces. La oración es un acto de sumisión a Dios. Y no tiene el propósito de cambiar su voluntad. De hecho, aunque lo vamos a discutir terminando, ¿no? Ese es un espejismo para algunos. La oración no cambia realmente la voluntad de Dios, sino cambia la nuestra. Esto lo hemos escuchado mil veces. Cambia tu voluntad, cambia mi voluntad, ¿sí? Para que nuestra voluntad sea alineada con su voluntad. Eso es lo que está pasando. Aunque Dios hace mucho para disfrazar esto, ¿no? Hace muchas cosas para Lo vamos a ver, ¿no? Entonces concluimos con esto. La oración es el medio por el cual Dios realiza sus propósitos en este mundo. Sí. Y la relación tan íntima entre la oración y la soberanía de Dios, entre la oración y la predestinación, esto no lo vamos a ver el día de hoy, salvo finalizando con un ejemplo. Es algo que está por todos lados de la Biblia. De tal modo que podemos decir, la oración, ¿no?, que reconoce la soberanía de Dios, se convierte en un medio, el medio que Dios va a usar para hacer lo que Él predeterminaba, lo que Él predestinó a hacer, será hecho a través de la oración. Tantos versículos lo afirman. Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador. Preguntadme acerca de las cosas del porvenir. Toda la doctrina bíblica de profecía descansa en la predestinación. ¿Por qué el Apocalipsis narra todo lo que va a pasar culminándose en el fin del mundo? No porque Dios vio escenas del próximo capítulo y lo apuntaba, lo que veía, a ver, no, porque Dios lo predeterminó, lo predestinó. ¿Cómo es que hay 480 y pico profecías en el Antiguo Testamento, algunas de las cuales son las mismísimas palabras citadas por nuestro Señor Jesús en su agonía en la cruz del Calvario, pero las encontramos apuntadas ahí miles de años antes por boca de los profetas y el dulce salmista David? Porque Dios así lo predestinó. Mandadme, después de pedirme acerca de las cosas del porvenir, ahora dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Qué es esto? El Dios que tiene todo esto en sus manos dice, hay un medio a través del cual yo te voy a incluir en lo que voy a hacer. Ese medio se llama la oración. Y hay cosas que voy a hacer, pero no las haré hasta que me las pidas. Hay cosas predestinadas que van a suceder, pero tú te pondrás de rodillas para suplicarme, rogarme, para que sucedan. Tantos ejemplos, no vamos a ver los textos. No es necesario. Y luego llega nuestro Señor Jesús y dice, ah, todo esto sí, es lo que forma una parte crucial de los propósitos de Dios. Por eso nos enseña a orar, sea hecha tu voluntad, ¿no? Y sea glorificado tu nombre, y venga tu reino. Estas cosas van a suceder de igual manera como el pan cotidiano, ¿no?, nos llegará. Pero dice, si queremos recibir, hemos de pedir. Si queremos hallar, hemos de buscar. Si queremos que se nos abra la puerta de la bendición, hemos de llamar. Nuestras versiones en inglés, esa es la traducción, para que se te abra la puerta. Hay que tocar. Esto es así. El propósito de Dios es de usar nuestras oraciones para cumplir sus consejos y sus planes. Ah, caramba. Ese no es el Dios de Barbie. Tan solo si creyéramos más la verdad acerca de esto, oraríamos mucho más de lo que hacemos. Sí. Y luego este mismo Dios, dice Que aunque Él es absolutamente soberano en todo esto, tú y yo somos absolutamente responsables. Como veremos. Terminando. Ahora cierro el capítulo. Este Dios, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? El Dios eterno, soberano e inmutable, trata con nosotros en forma personal. Se interesa personalmente en tu comida. No comes como ateo. Se interesa en las cosas que parecen ser insignificantes, como el número de cabellos. La palabra de Dios registrada en el libro de Job, si no fuera por este texto, jamás lo creeríamos. El mismísimo Job: ¿no ve él todos mis caminos? Y cuenta. Pasé 2 días de pie. Normalmente cuando hacemos estos estudios o conferencias, especialmente en el instituto, estoy sentado. Los hermanos ahí me estaban llevando así, ¿no? Porque ya 2 días parado. Y yo pensaba, bueno, Dios sabe cuántos pasos he tomado aquí frente al púlpito. Cuenta todos mis pasos. Se interesa en tus ansiedades. Pedro lo dice, hay que echar por encima de él todas tus ansiedades, porque a él le importa cada una de esas cosas, cada ansiedad nuestra, cada necesidad nuestra. Este es el Dios, entonces, que trata con nosotros en forma personal. Este es el dueño soberano que trata con sus siervos como sus hijos. Ese es el Dios que te da licencia, permiso para suplicar, para pedir, que te da acceso, que te da entrada. Como padre, escucha tus oraciones. En el Sermón del Monte, 15 veces, vuestro Padre. No tienes que tocar la trompeta, vuestro Padre. No tienes que hacer un escándalo, vuestro Padre sabe. ¿Sí? Una y otra vez, para los creyentes en Cristo Jesús, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos amados. Amados. Y luego las personas ahora, llegando a nuestro tema, que comiencen a vincular todo esto con lo que comenzábamos a comentar al principio del sermón, con la oración por los inconversos, ¿no? Las personas aquí se hunden, aquí se va para abajo el barco, porque piensan que aquí hay un problema. Ahora, toda la introducción nos ha conducido a esto. Hemos de amar a nuestro prójimo, ¿cómo? Procurando su salvación. Queremos que sean la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? Personas buenas. ¿Qué es esto? Perdonadas y justificadas. Personas santas. ¿Qué es esto? Transformadas a lo largo de su vida por el Evangelio. Y por fin, felices, ¿no? Para siempre, la fórmula en donde tenemos en síntesis lo que significa amar al prójimo. Pero ¿cómo vamos a buscar la conversión, la salvación, la felicidad de nuestro prójimo? De todo lo que tú y yo pudiéramos hacer en cuestiones humanitarias, en relación con problemas, en relación quizás con su salud o con su familia o su matrimonio, etcétera, ¿no? Su condición socioeconómica. No hay nada que se compare con esto. Hemos de buscar, hemos de procurar lo que Pablo decía en el texto que comentábamos al principio. Hermanos, ciertamente, la voluntad de mi corazón, vean lo que mete de por medio en el texto. Lo que yo quiero y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Y todo lo demás es menos, en realidad. Yo me acuerdo de haber estado sentado ahí 3 días y noches a un lado de mi cuñado, orando por mi papá en una sala de extraordinariamente equipada, ¿no?, de técnicos y computadores y aparatos, cuando los médicos lo daban por muerto. Y yo le decía a mi cuñado, si yo pudiera lograr la salvación de mi papá y otros miembros de mi familia, podría morir feliz. Si yo podría lograr eso, ninguna otra cosa importaría. Venga lo peor, ¿no? Incluso le decía, si yo supiera ciencia cierta que mi papá iría a la gloria en este momento, ¿no?, con un corazón lleno de gozo, podría despedirme de él. Ahora, este es nuestro tema. Vamos por partes. Hay muchas personas que se meten en problemas al orar por los demás. Comenzando con esto, lo que hemos comentado aquí, la cuestión de la fe, la cuestión de la soberanía de Dios y todo este misterioso tema de la predestinación. Vamos por partes. Hay muchas iglesias cristianas hoy día, entre comillas digo cristianas, arminianas es la palabra técnica, que nos dicen, no, esto no tiene nada que ver con Dios. La cuestión de si se salva o se pierde una persona, ¿no?, es netamente cosa de esa persona. Pero ven cómo lo explican. Nosotros no estamos negando que la persona sea responsable. Y si se pierde, se pierde porque se quiere perder. Sí, es el suicidio espiritual. Que cada persona que parte de este mundo sin Cristo comete voluntariamente. Sí, pero estas personas nos dicen que Dios no puede hacer nada en esto, porque no puede violar el libre albedrío. Porque no puede hacer violencia a la volición, ¿no?, al albedrío, a la voluntad de ningún ser humano. Dios no puede hacer nada. Y lo que tú y yo sabemos es, nunca hemos encontrado a ninguna persona en un contexto de evangelismo con quien le hemos compartido el evangelio. Desde un principio, esto siempre es y será así, que nos haya dicho algo distinto. No. Esto de su salvación y su religión y su cielo y su infierno, acaban de ver ahí en Gran Bretaña. Qué lío. Una iglesia puso ahí en su letrero, muchas iglesias tienen así letreros, como son espectaculares, casi, cuando digo letrero, what is the word here, es lo que ponen ahí fuera del municipio, que dice municipio, ahí ponen mensajes, ¿no?, tremendos, el mejor es, ¿cuántas iglesias lo usan? Todos los que piensan arrepentirse a la medianoche mueren a las 11:30, eso lo ponen ahí. En una ciudad grande van a pasar docenas de miles de carros cada día viéndolo. Ahí están los locos, ¿no? ¿Qué quieren decirme con eso? A estos británicos se les ocurrió poner un mensaje que decía, You better hope you're right. Ojalá que tengas razón. Ojalá que tengas razón. Porque, y luego después, palabras así, letras muy grandes, después, llamas de fuego. Estaban en la parte inferior del anuncio. Es la palabra, anuncio. Ojalá que tengas razón. Porque si no, ahí está en la parte inferior, humo, llamas de fuego. ¿Qué pasó? Pues fueron a demandar. ¿Dónde estábamos? ¿No les gustó? Ofendieron mis sensibilidades, dijo el cuate. Tanta persona que piensa lo que vimos hace 8 días. Ah, ¿me quieres asustar? Si hay algo temible en esto y no te asusta, entonces haré hasta lo imposible para asustarte. Esto es así, ¿no? Pero hay que acelerar el paso para que veamos esto ahora. Estos grupos dicen, si te dicen que no, entonces es que no. Y lo que yo estoy afirmando aquí es que todos van a decir que no. Eso es la verdad. Es lo que tú hacías. ¿Por cuánto tiempo? Es lo que yo hacía. Es lo que todos los que conocemos hacían. Todos decían que no. No me interesa, ni me llama la atención, es una pérdida de tiempo, es un lavamiento de cerebro, ni hay un peligro real en esto, es puro mito, cuento. Así. No. Es como si cuando el médico pronuncia la palabra cáncer, no lo creo, no lo acepto, es tu opinión, al médico le dicen, ¿no? Ahí está mostrando lo que serían las llamas de fuego, no ahí en el estudio, ¿no? En la placa. ¡No! Dice la persona, no. Pero luego, lo que nos interesa aquí es esto. Los que no creen en la soberanía de Dios dicen, si la persona dice que no, nadie puede hacer nada. ¡Menos Dios! Porque no puede hacer nada para cambiar su voluntad. Entonces las manos de Dios están amarradas, ¿sí? Entonces Dios es un espectador igual como tú y yo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, salvo que nos dijeron que no. Nuestras manos están amarradas. Nosotros somos ahí espectadores viendo, no, esta persona se quiere perder y no podemos hacer nada. Y Dios es un espectador. ¿No puede hacer nada? No. Entonces explíquenme, por favor, todos ustedes, ¿no?, que conocen personas que asistan a esas iglesias. Hay que hacerles la pregunta, ¿pero no oran y piden a Dios que salve? Sí. ¿Pero no creen que la persona ya dijo que no? Sí. ¿Y que Dios no puede hacer nada para cambiar su voluntad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo? ¿Que haga algo que ustedes afirmen categóricamente que Él no puede hacer? Y no te van a contestar. Porque su idea, la arminiana, de Jacobo Arminius estoy hablando, ¿no?, aquel que se oponía a Juan Calvino. Escuchen, su idea reduce a Dios al nivel de espectador, impotente, que no puede salvar a nadie. Sus manos, sus brazos están amarradas. Él tan solo puede responder al hombre. Y la voluntad del hombre es suprema en este asunto. Eso es lo que dicen. Entonces, para ser congruentes, para ser consistentes, tendrían que dejar de orar y pedir por la salvación de sus semejantes. Pero misteriosamente esto no lo hacen. Sería mejor que se pusieran de rodillas aquí, postrándose mejor frente al cuate. Y yo digo más, no, esto no va a lograr nada, tan solo te va a pisotear así. Mejor hay que acercarte a él con la pistola cargada. Para decirle ahora sí, o te voy a fusilar. No sé si me explico. Eso sería su evangelismo. O te vamos a llevar con los alcohólicos anónimos y te vamos a encerrar por 3 meses. Porque nos dijiste que no. A ver si después de 3 meses no nos quieres decir que sí. No sé si me explico. Las ilustraciones pedidas prestadas de algo absurdo no sirven aquí. Porque si Dios no puede hacer nada, tú y yo haríamos lo imposible para cambiar su voluntad. Pero como no tenemos acceso a su corazón, a su mente, a sus deseos, a sus emociones, menos podemos obligar a una persona. Ah, pero ¿se puede obligar a una persona? Eso es lo que creen los musulmanes. Su Dios es impotente. Él no puede convertir a nadie al Islam. Por eso se te acercan con su AK-47. Y te conviertes o te vamos a fusilar. Y en el Medio Oriente, por lo menos, véanlo, chéquenlo, los están crucificando. A los que no quieren apostatar y negar al cristianismo, los están crucificando, jóvenes. ¿No? Ahí están, vean las fotos, los videos si quieren. Eso es su evangelismo. Escuchen ahora. La Biblia dice, quitaré el corazón de piedra, insensible, obstinada, dura, y les daré un corazón de carne. La cirugía no hecha con manos. Ah, el Dios de la Biblia dice, yo puedo quitar su corazón de piedra y poner un corazón de carne en esta persona en conversa. Yo puedo realizar la circuncisión, ¿no?, la cirugía no hecha con manos. Circuncidará Jehová tu Dios, ¿no?, tu corazón, para que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vives. Escuchen, pondré dentro de vosotros mi espíritu, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la divinidad, y haré que anden en mis mandamientos y los pongas por obra. Hay que corregir con mansedumbre al que te dice, y ya te lo dijo 10 veces, no. Por si quizás les conceda Dios que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquel que no le interesa para nada se llamaba Lidia, ¿no? Y luego el texto dice, cuyo corazón abrió Dios para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo predicaba aquel día. Y versículo tras versículo tras versículo dice que el verdadero Dios, sí, el soberano Dios, sí, él sabe a ciencia cierta que todo el mundo le va a decir que no. Es por lo tanto que él no lo deja así. No lo deja así. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Entre paréntesis, La persona misma sabe esto. ¿Qué es lo que sabe? En mí no hay esperanza. Lo que Jonás, después de sus 3 días, ¿no?, y noches, en su visita preliminar, no voy a decir a dónde, ¿no?, vomitado, depositado a la orilla, ¿no?, del mar, sale, y realmente antes de que saliera, a esta conclusión llegó: la salvación es de Jehová. La versión en inglés es mejor: la salvación le pertenece a Dios. Salvación temporal. Salvación física. Cuanto más salvación espiritual, salvación eterna, la salvación es de Dios. Sí. Esto es así. Y la persona misma lo sabe. ¿Cambiarme? ¿Cómo? ¿Arrepentirme? No, no puedo. Peor, no quiero. Y aun cuando llegan algunos, muchos de los viciados y quieren, no pueden. Quiero sí, pero no puedo. Sí. Esto es así. Y nuestro Señor Jesús, al comentarlo así con los avaros, dominados por su amor al dinero, su avaricia, su codicia, dijo: ah, la salvación de una persona así, ¿qué dijo? Ah, para los hombres es imposible. Se asustaban tanto sus mismísimos apóstoles, se asustaban. Ah, entonces, ¿quién puede salvarse? Decían. Para los hombres es imposible, dijo nuestro Señor Jesús. Mas para Dios no. Para Dios no. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Isaías 59. Pero vean lo que dice: ni se ha cerrado, ni se ha agravado su oído para oír. No. No, no. Ahora estamos con el tema. Y véanlo, no vamos a tardar. Véanlo ahora. Dios dice, y lo que yo quiero es que ustedes dejen de perder su tiempo poniéndose de rodillas ante la persona que a mí me está diciendo no. Ustedes no son más que embajadores y la respuesta es que no. Representantes míos y la respuesta es que no. Y lo que yo quiero es que me piden a mí. Que me piden a mí. Y si yo quiero, se hará el milagro. Y la gente necia que piensa que, no, este libro es para niños. Es un insulto a mi inteligencia. Es como obligarme a ir a la escuela dominical. Ahora vamos a terminar. Les dije que esto no se puede ver en un solo sermón. No quiero abusar de su paciencia. Estoy muy cansado, ¿no? Algunos de ustedes también. Ahora bien, Romanos 9. Terminemos con primero la lectura de esto. Estamos acortando el tema porque no es necesario decir más. Leyendo estos textos ya vamos a verlo mejor, espero. En Romanos 9, La gente que dice, pero yo todavía veo un problema aquí, yo todavía veo un obstáculo aquí. Ah, entonces que lo sigas viendo así, si quieres. Si tú lo quieres ver así, si te quieres enredar innecesariamente, hazlo. Pero Pablo no lo veía así. Dios no lo ve así. Nosotros no hemos de verlo así. Lo que Dios hará, las cosas secretas, ¿no?, le pertenecen a Jehová. Lo que tú y yo hemos de hacer es orar por la persona. Como veremos, hay algo importantísimo en eso. ¿No lo vamos a ver el día de hoy? No, son escenas del próximo capítulo. Pero se nos manda a orar, sí. Y a pedir, sí. Y no podemos saber de antemano lo que sucederá, no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es todo lo que nos dicen. Pedir por su salvación es la manifestación más alta del amor. Involucrarnos en esta gran tarea de proclamar el mensaje, ¿no?, es un acto de amor. Sí. La manifestación más alta del amor comienza con el deseo de ver a tu prójimo salvado de la perdición. ¿Cuántos libros, cuántas historias, cuántas películas? Ah, el héroe salvó y salvó la vida de cuántos, ¿no? En el campo de batalla, en la Segunda Guerra Mundial, en el campamento de concentración, en las Torres Gemelas en Nueva York, en medio del huracán, frente a tsunami, el héroe salvó a cuántas personas, aunque sea una sola. Le van a aplaudir y le van a premiar a la persona y van a decir, qué bueno lo que se hizo ahí, cuánto valor y se puso de por medio, en un peligro se metió para salvar la vida temporal, momentánea, pasajera, por un tiempo salvar la vida de X o X personas. No, esto no es así. No hay algo más en esto. ¿Sí? Ahora véanlo, terminemos. En Romanos, Pablo dice, lo tienen en el capítulo 9, tendré misericordia del que tendré misericordia, citando las palabras de la boca de Jehová pronunciadas frente a su profeta Moisés aquel día en el monte. Tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadezca. Así es que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí. Es lo que dice. Es la soberanía de Dios de perdonar y salvar, mostrar su misericordia o no. No, de otra forma no sería misericordia, sino deuda, obligación. No, pero Dios no está obligado. Y en medio del discurso, en donde Pablo enfatiza muchos detalles que no vamos a ver, que no son el tema de hoy, sobre esta soberanía de Dios en salvar a una persona, ese es el tema, en donde Dios tiene la última palabra. Tiene que tener la última, porque si esta persona tuviese la última, se perdería. ¿No? Dios le diría, entonces sea hecha tu voluntad. Y esto garantiza su perdición. No, en este asunto Dios tiene que tener la última palabra o no se va a salvar nadie. Y tantas personas, no me gusta. ¿En dónde hay otra esperanza entonces? Explícanos. En la mismísima persona no puedo romper con mis pecados, no puedo someterme a Cristo. Dios te puede cambiar. Dios te puede dar su gracia. Dios puede hacer el milagro en tu corazón. Créeme, yo iba corriendo. ¿Cuántas veces lo he comentado? Mil veces le había dicho no. Me desperté de un día a otro en un estado de shock porque algo cambió en mí. Y el Dios que le había dicho 10,000 veces no, algo dentro de mí ya quería decirle que sí. Ahora sí. ¿Quién hizo el cambio? No fui yo. Yo no lo hice. Esa es la única esperanza. No huyen de esto. No descartan esto. Sin esto no hay esperanza para nadie. Si Dios no interviene, no se salvará ninguno. Y vean lo que dice el mismo apóstol en el capítulo 10, en el versículo 1. El Dios que es el único que puede tener misericordia, mi oración a Él respecto a Israel es para su salvación. No tenía ningún conflicto. Dice, no, yo entiendo esto, Dios tiene la última palabra. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar. Lo estoy haciendo. Lo estoy pidiendo. Y vean al principio del capítulo 9, vean cómo lo dice. Tengo gran tristeza, el Espíritu Santo daba testimonio, su misma conciencia. Continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, los israelitas incrédulos en aquel entonces. Dice, yo estoy rogando a Dios, y mi deseo de ver a Israel, ahora esta persona es Israel, mi deseo de ver a Israel convertido es tan grande que yo le estoy diciendo a mi Dios que si pudiera cambiar lugar, cambiar de papeles, cambiarme el lugar con ellos, ponerme en el lugar de ellos, ¿no? Yo estaría dispuesto a ser perdido. A esto volveremos en otro estudio. Lo veremos un momento en la boca de Moisés, el mismo punto. Vean, esto es el amor. Yo estaría dispuesto a ser apartado de Cristo, a ir a la perdición en lugar de ellos. Si así podría lograr su salvación. Así no, tú y yo no podemos lograr la salvación de nadie. Esto no es el héroe que salvó al que estaba atrapado en el incendio y se murió el bombero, ¿no? Al lanzar al niño del tercer piso, las llamas le agarraron al bombero y se murió. No, esto no es así. Tú y yo no podemos salvar a nadie. No. Tú y yo necesitamos salvación. No sé si me explico. No estaba diciendo, condéname a mí para salvarlos a ellos. No, está diciendo, los amo tanto que si pudiera lograr su salvación, eso es lo que haría. Ahora terminemos con algo importante. Busquen ahora en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 22. Ezequiel 22 es un capítulo espantoso en el Antiguo Testamento. El contexto es el cautiverio, la condenación, el juicio de Dios, su ira, en realidad, derramada en contra de Israel. Ese es el contexto de lo que vamos a leer aquí. Y Dios, como lo hace en muchos textos de la Biblia, levanta su lista de acusaciones como el juez supremo del universo, alistando sus pecados, delitos, ¿no? Rebeldía. Es una lista espantosa. Les recomiendo leer todo el capítulo, les va a asustar. Es espantoso lo que está aquí. Y luego, en el capítulo 22 de Ezequiel estamos, y dice, comenzando en 23, es la última parte del capítulo en donde estamos agarrando el argumento, fue a mi palabra Ezequiel de Jehová, diciendo, ahora ven lo que al final del capítulo, ven lo que Jehová dijo a Ezequiel. Hijo del hombre, es el nombre, ¿no?, que tiene Ezequiel aquí. Di a ella es Israel, Jerusalén, ¿no? Tú no eres tierra limpia, mira, no, ni rociada con lluvia, no, no, nada va a impedir el día de mi furor, el día de mi ira, no, ni un lloviznazo, nada va a suceder así para aliviar esto. ¿Y por qué no? La conjuración se traduce conspiración de sus profetas en medio de ella, y compara a esos profetas como leones que estaban despedazando, que estaban arrebatando a la gente, devorando almas, tomando haciendas, ¿no?, alimentándose de las viudas en medio de Israel. Los profetas estaban en una conspiración. Sus profetas actuaban así. En 26, sus sacerdotes violentan mi ley. Vean lo que dice. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados no ni hicieron caso. Escondieron sus ojos, ¿no?, profanándolo todo. Y luego, de los profetas a los sacerdotes, ahora a los líderes políticos, sus príncipes, en 27, en medio de ella, vean la descripción, como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas y satisfacer su avaricia. Todo por su avaricia, sangre derramada, almas destruidas. Y en 28, otra vez, y sus profetas con lodo suelto, la versión antigua es cal, arreglaban las brechas y las grietas en los muros, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo, así he dicho, predicando prosperidad y mentira, que Jehová no había dicho, que no había hablado. Y el pueblo de la tierra, ahora por fin llega al conjunto de Israel, el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido y al menesteroso, le hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Vean, todo esto y peores cosas de esta lista están en este capítulo, no tan solo aquí. Pero ven cómo termina. Ahora este es nuestro tema. ¿Qué dice? El versículo 30. Y busqué de ellos, entre ellos, hombre. Busqué a alguien entre ellos. Y la mejor traducción aquí de este modismo es que se pusiera en la brecha. Alguien que se interpusiera. Alguien para que se interponga entre ellos y mí. Alguien que se pusiera de pie en la brecha. Que intercediera ante mí. ¿Para qué? Para que no los destruyera. Vimos hace poco Abraham frente a Sodoma y Gomorra. Ah, si hay 50, si hay 40, si hay 30, llega, si hay tan solo 10 justos en Sodoma y Gomorra, por eso no perdonarás. Abraham se puso de pie en la brecha, intercediendo para que Jehová no los destruyera. Pero tal como sucedió con Sodoma y Gomorra, sucedió con Israel, no lo hallé. No he encontrado a nadie, dice. Me puse a buscar si alguien intervendría en esto para detener mi ira, para que no los destruyera. No he encontrado a nadie. Por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira. Y con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza. Dice el Señor Jehová. ¿Para qué es esto? Terminemos con esto. Esto es nuestro tema. Al orar por una persona en conversa, ¿no? Estamos orando como Dios esperara que alguien lo hiciera a favor de Israel. Como Abraham lo hizo a favor de Sodoma y Gomorra. Y por último, como Moisés lo hizo en Éxodo 32 con su becerro de oro, de fundición, su ídolo, hasta en el monte comienza el debate y ¿se acuerdan? En base a tu nombre, comienza a orar Moisés a favor de Israel. En base a tu fama, en base a tu gloria, en base a lo que dirán tus enemigos, en base a tus promesas, en base al juramento de tu pacto, te lo suplico, se pone así en la brecha. Moisés llega a decir lo que acabo de comentar, lo encontramos en 32:32 del Éxodo, y si no los vas a perdonar, entonces borra mi nombre del libro. Bórrame del libro. Ahora terminemos diciendo esto. Cuando tú y yo oramos por una persona, nos estamos poniendo en la brecha que hay entre Dios y esa persona. Sí. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Sí. Se quejaba ahí en Ezequiel 22. Buscaba a alguien que se pusiera ahí. Y no encontré a nadie. Por lo tanto, derramé mi ira. Ahora, hay más en esto, ustedes lo saben, pero hay que terminar diciéndolo de otra manera. Dios no está jugando con nadie. Cuando vemos a sus santos profetas como Moisés y el gran apóstol Pablo actuando de esta manera, amando a su prójimo como a sí mismo, como para ponerse en la brecha, rogando y suplicando por el perdón y la salvación de sus peores enemigos en ambos casos, por esas personas oraban. Estaban manifestando el amor al prójimo. Sí, pero en realidad lo veremos en otra ocasión aquí. Estaban mostrando un aspecto del amor de Dios. Un aspecto que veremos del amor de Dios. Sí. El mismo aspecto que vemos en las lágrimas de nuestro Señor Jesús, Dios encarnado, pronunciando sus palabras de juicio en contra de la ciudad de Jerusalén. Y cuando las mujeres le vieron así y comenzaron a llorar por él, paró el asunto y les dijo, no lloren por mí, no lloren por mí, ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Tú y yo no vamos a derramar lágrimas, no vamos a ponernos en la brecha, no vamos a orar, no vamos a hacer nada. Eso es el primer paso en el evangelismo. No vamos a hacer nada por personas para quienes no sentimos nada. No lo haremos.